18 horas 34 minutos, tenemos una nueva comunicación telefónica. Del otro lado de la línea está Jorge Giles, él es periodista, escritor, militante, ex militante de la Juventud Peronista, expreso político, ex diputado nacional y es el autor de Mocasines, una memoria peronista que se va a presentar mañana a las 16 en un conversatorio en la Feria del Libro del Chaco Digital, junto a Carlos Aranda, al Ratón Aranda, y a la subsecretaria de Derechos Humanos, Naila Bosch. Los saludamos. Jorge, buenas tardes. Brian Pellegrini te saluda desde Nacional Resistencia.
Qué gusto escucharte, Brian. Un gusto grande para mí poder hablar con vos, con la mesa, con todos los compañeros de la radio y compañeras.
Igualmente, Jorge.
Con toda tu audiencia.
Hace mucho nos charlamos, creo que la última vez charlábamos estaba en Radio Municipal de Resistencia, que, ajá, bueno, se cerró, lamentablemente. Después, esa es otra historia. Pero, Jorge, te queríamos queríamos que nos cuentes un poco sobre este libro. Hay unas condiciones muy particulares para que lo presentes. Lamentablemente no vas a poder estar personalmente, en lo que hubiese sido ideal. Pero, bueno, que nos cuentes cómo surgió este Mocasines.
Está bien. Sí, el libro se iba a presentar en el Centro Cultural Kirchner el 20 de marzo, cuando arrancaba esta larga cuarentena, o como se deben llamar a partir de ahora. Y la idea era abrazarnos allí en ese encuentro y que hablen los compañeros y las compañeras. Había muy, muy linda presencia anunciada de gente muy querida. Y no pudo ser tal cual como marcás, digamos, por la pandemia, ¿no? El libro es de esos libros que uno, aunque repita o caiga en un lugar común, me parece que en este caso es decir la verdad, es de esos libros que uno lo viene escribiendo con el corazón, con la cabeza, con el pensamiento a lo largo de una vida, y que finalmente se dieron las circunstancias para que uno se decida a sentarse a volcarlo al papel. Mocasines es la historia de una generación, esa generación diezmada, como la llamó Néstor Kirchner, pero que no es un libro de recuerdos melancólicos sobre aquella generación, porque va y viene en el tiempo, llega hasta el gobierno y la relación, digamos, que tuvimos con el presidente Néstor Kirchner, y aún después de ya dejar la presidencia y estar Cristina, y cuenta historias y reflexiona sobre hechos ocurridos, acontecidos y protagonizados por muchos de nosotros, digamos. Uh-huh. Esas historias concretas vienen acompañadas por la reflexión o reflexiones o apuntes para reflexionar juntos, que me parece que... mirá las paradojas, ¿no? Pero a mí me parece que este es un buen momento para que Mocasines se sume humildemente a todos los hechos que hoy están provocando reflexionar en conjunto sobre las consecuencias que trajo y que trae y que va a traer esta pandemia, sobre el mundo que hemos construido a lo largo de la humanidad, con el mundo tan desigual y con el país y con la región latinoamericana tan desigual que padecemos y que la pandemia deja al desnudo como nunca antes. Me parece que vale la pena reflexionar sobre esas cosas, y sobre eso también vamos a hablar mañana, reflexionar sobre lo que era lo que fue y lo que seguirá en la memoria, construyéndose la memoria de aquellos compañeros y aquellas compañeras que lo dieron todo por un sueño, ¿no? Y ahí no quiero dejar de mencionar, sí, a compañeros que se nos han ido en esta semana, como, sí, hoy recordaba con otros colegas tuyos, sí, sí, como Huito Barúa, como el Chelo Esquivel, sí, recordar a las compañeras y los compañeros que allí en el Chaco siempre fueron activos alrededor de la fogata de la memoria, los compañeros de la Casa de la Memoria, los compañeros expresos y expresas, los familiares, compañeros de todo el país. No es un libro que se sume a las biografías, digamos, que se han hecho, y me parece que que hay una rica colección en torno a los años 70, ni es tampoco un libro que rememora con el almanaque en la mano, digamos, sino uh-huh. es un libro que vuelve para atrás para que todo aquello que hemos vivido, que hemos padecido, que hemos vivido, digamos, subrayo lo de vivido, nos pueda servir para reflexionar sobre este presente. Uh-huh. Si bien la editorial, que es una cooperativa de compañeros, una editorial muy humilde y de la cual yo estoy orgulloso y agradecido, el Grupo Editorial Sur, la profesora, la correctora, digamos, de la editorial, coincidió con el resto de la editorial en que esto es una novela autobiográfica, yo diría, bueno, sí, es una novela porque está escrito de una manera que pueda entretener, además, como uh-huh. me decía ayer una compañera uh-huh. con la cual vamos a presentar el libro mañana, que es Naila. Y el querido Ratón Aranda. Uh-huh. Trata, digamos, de no ser una cosa pesada, densa, uh-huh. que le cueste al lector, digamos, aproximarse a ver por la mirilla de la historia a aquella generación, sino por el contrario, trata de compartir el abrazo y compartir las emociones, digamos. Autobiográfica en términos colectivos, no en términos personales, digamos. Claro. Si bien es el autor el que va volcando su experiencia, trata de también abrazar a sus viejas compañeras y viejos compañeros para contar una historia colectiva. Así que de allí, digamos, la calificación o la categoría de novela autobiográfica, pero uh-huh. no suelen encontrar que un yoísmo, digamos, que uh-huh. está lejos de nuestra personalidad, ¿no?
Ahí te traslado entonces la pregunta. Sí. En realidad refiere a la anécdota que vos contás en el libro sobre Marilyn Granada, ¿no? Que tiene Blanca, sí. o digo mal.
No, sí. Eso sí. El libro, digamos, transcurre, como decía, por diferentes etapas emocionales de nuestras vidas, ¿no? Por eso decía, no esperen encontrar un libro autorreferencial o que solamente se detienen en esa melancolía que a veces te atrapa a los seres mm. humanos, pero nos atrapa mal porque no, nos deja cristalizado en el tiempo. Y así como se cuentan dolores, tormentos, persecuciones, miedos, frustraciones, también se cuentan amores y también se cuentan historias de vida que realmente son muy conmovedoras. Entonces el libro, decía, transcurre por esas distintas emociones a través de la prosa del libro, pero también a través de poesía, a través de canciones, que son las que nacieron en los calabozos de la dictadura. Y una historia hermosa, protagonizada por Marilyn y por Luis Alarcón, un querido compañero correntino, chaqueño correntino, porque va y viene, que es la historia de Marilyn, una compañera allí de la patria chica de ustedes, chaqueña, bailarina sí, ella, sí, sí. que un día se llegó hasta la cárcel de Devoto, en plena dictadura, bueno, ya era el último tramo de la dictadura, y bueno, ocurre la sorpresa relatada a través de los barrotes por el compañero Carlos Ratón Aranda, mi compañero, mi hermano, mi amigo, que es que ella aparece, esa figura femenina, frágil, joven, en el patio de recreo en un día donde no había visita, y es llamado Luis Alarcón al patio, era él a quien iba a visitar, y se produce ese encuentro, digamos que es un encuentro, yo diría, mágico, en medio del terror, en medio del terrorismo de Estado, en medio del silencio que habitaba esas cárceles de la dictadura. Marilyn, que se encuentra en el patio donde se dio la visita, flanqueada, por supuesto, por guardias del penal de Devoto, y de pronto ella se alivia de ropa, se alivia del sacón que llevaba y se alivia de sus botas y se pone a bailar un tema que suponían los presos que era un preludio de Bach, y le baila a Luis en la cárcel. ¿Qué pasaba? Era el cumpleaños de Luis. Entonces Marilyn quiso llegar hasta la cárcel para regalarle su canción. Entonces en el libro contamos esos detalles, ¿no? Cómo la guardia de Devoto, de la cárcel de Devoto, la revisó de arriba, abajo, de derecha a izquierda, para ver si no iba a entregar algo que no se podía, algo prohibido, porque así eran las guardias represivas, digamos, en los penales, con otros familiares o con algún amigo o amiga que podía tener la posibilidad de entrar a ver a un preso político. Y yo digo en el libro que lo que no descubrieron, que lo más preciado que ella llevaba, no lo podían descubrir además, que era la música que llevaba Marilyn en su corazón, ¿no? La música en su oído, en su imaginación, y esa música es la que la hizo bailar ese día, digamos. La guardia quedó tan sorprendida como los presos, pero quedó sin posibilidad de reacción, hasta que reaccionen y por supuesto se terminó el baile, se terminó la visita. Sí. Entonces, este capítulo de la bailarina, que un día me lo contó Ratón Aranda, que después indagué un poco más sobre, sobre ese encuentro, está contado. Como hay otras historias de vida, digamos, que están contadas y quizás nunca fueron contadas. No digo por prejuicio, pero a veces por pudor no se contaban. Por ejemplo, nosotros tuvimos compañeros que se suicidaron en la cárcel. Y no siempre eso se sabe, digamos. Compañeros que eligieron ese camino como un camino de fuga, digo yo, ¿no? No pudieron aguantar más el dolor, fueron desbordados por el dolor de soportar tanta humillación durante años, porque eso nuestro pueblo tiene que saber, digamos. La militancia de hoy tiene que saber. La cárcel de aquellos presos políticos no es la cárcel que se muestra en algunas películas occidentales, donde el preso, una vez que es depositado en la cárcel, transcurre sus años con total tranquilidad, solamente a la espera de cumplir su condena. Eso no era una cárcel de dictadura con los presos políticos, era una cárcel de permanente humillación, de permanente golpiza, de traslados con golpes. Bueno, hubo compañeros que quizás no pudieron con ese dolor, digamos, y tomaron ese ataque. Bueno, eso es contado de la manera más sublime y más respetuosa en la memoria, ¿no?, de esos compañeros. Eso también está contado. Pero sobre todo, yo quiero señalar y quiero subrayar esto, digamos. No es un libro baja líneas, para decirlo mal y pronto.
Sí.
No es un libro que le dice a la nueva generación, miren, esto es así porque nosotros hicimos así, no. No es eso, digamos. Es contar la historia, contar retazo de nuestra historia, la historia de Nilda Petter, la compañera de Machagay, que muere asesinada por la dictadura en Santa Fe. Contar quién fue Nilda. Contar por qué, el por qué, digamos, la tumba de Nilda, porque después se recuperaron sus restos después de muchos años, fueron identificados y recuperados los restos por los familiares. ¿Por qué Nilda está a metros de la tumba Isidro Velázquez en Machagay? Hay toda una historia alrededor de eso, muy, muy profunda, muy honda. Entonces el propósito es trasladar a las nuevas generaciones esas historias para no estar empezando siempre de nuevo.
Sí.
Como decía Walsh, parece que la única que tuvo derecho o tiene derecho a tener, digamos, historia en este país es la oligarquía, son los sectores dominantes, son las clases dominantes. Los trabajadores, los sectores del pueblo, siempre tenemos que estar comenzando de cero. Y eso no es así, digamos. Ninguno de nosotros nace de un repollo. Tenemos una historia. Bueno, nosotros queremos contar esa historia. Y no queremos, tampoco sin caer en el reduccionismo, me parece a mí que es reduccionista, de pensar, de creer que fuimos, si se quiere, derrotados militarmente, o fuimos derrotados en aquellas batallas porque, bueno, porque cometimos errores. No, fuimos derrotados, si es que eso se puede llamar derrota, que también es una discusión, y porque hubo un enemigo feroz, hubo una dictadura hubo un sector dominante, tanto militar como civil, uh-huh. que actuó, digamos, con la mayor crueldad que hayamos conocido en la historia. Una crueldad que en muchas de las personas de los sectores políticos, mediáticos, judiciales, que hoy yo denomino que son la cría de la pata o la pata de aquella pata civil de la dictadura, digamos, sigan manifestando. Bueno, es para discutir eso, digamos, para discutir así, mirando atrás, pero discutir para adelante, digamos.
Ojalá
el libro Mocasines pueda servir, digamos, para esta reflexión y para estos debates que nos debemos. Y acá, lo último que digo en esta parte, no se trata, creo yo, de reivindicar la historia tratando de revivir lo que ya no está. Uh-huh. Lo que ya no está, ya no está. Esas son categorías que han quedado en el pasado, me refiero a lo organizativo, a lo político, a lo identitario. Sí se trata de no dejar morir, sí se trata de tener presente a aquella mística, a aquellas convicciones que nosotros tuvimos, que son las mismas convicciones que tuvieron los patriotas en 1810 y que tuvieron las montoneras gauchas y que tuvieron con Irigoyen, con Perón y con la resistencia peronista. Rescatar eso, digamos, que no es lo mismo rescatar a ningún aparato, porque eso no nos corresponde a nosotros. Me parece que no nos corresponde, sería mancillar nuestra historia.
Una continuidad histórica.
Lo mejor que tuvo esa generación, que no sabía de cargo, no sabía de pretensiones individualistas, egoístas, sino que sabía darlo todo, hasta la vida incluso, en función de, o con el propósito de un sueño, que es tener una patria más justa, una patria más linda, más bella, una patria donde entren todos y no solamente algunos.
Que son ideales que se mantienen siempre vivos, ¿no, Jorge? Porque, digamos, la oligarquía siempre, o los grupos dominantes, siempre están al acecho y siempre están marcando la cancha a los proyectos populares, ¿no? Con mayores avances, con menores avances, siempre los sectores dominantes están marcando el límite y la cancha y hasta dónde se puede llegar y hasta dónde se puede reconocerle derechos a las mayorías del pueblo argentino.
Es muy cierto lo que decís, es absolutamente cierto, digamos. El asunto es no hacerse cargo de eso. Uh-huh. Me parece que el desafío de toda generación, en el tiempo que le corresponde actuar, puede hacerse cargo de la rica historia de lucha popular que tiene este pueblo, digamos. Uh-huh. ¿Para qué? Para que justamente no caigamos en eso que decís vos, que no sea que sean los poderosos los que le marquen la agenda justamente a aquellos que tenemos que construir en cada coyuntura, en cada etapa de la vida política de un país, tenemos que construir, digamos, nuestra propia agenda, nuestros propios objetivos, nuestros propios sueños. Tenemos derecho a hacerlo, porque nosotros hicimos esta patria. La patria, digamos, no la hicieron los terratenientes de la ley beneficiados por la ley de Enfitense de Rivadavia, o después en los tiempos de Roca, o en los tiempos, digamos, de el mal llamado, el falsamente llamado tiempo de campañas del desierto. No, eso no hay que permitirlo, digamos, tenemos, o por lo menos tenemos que hacer el intento permanentemente de no permitirlo, hacernos cargo de nuestra propia historia. Y hacernos cargo de nuestra propia historia es poder construir desde la política, siempre la política, con la gente, con el pueblo, construir nuestro propio camino. De eso me parece que se trata. El libro en ese sentido no es para nada concesivo con la generación diezmada de la que yo formo parte. Mete el dedo en la llaga, digamos. Bien. Y me parece que hay que meter el dedo en la llaga toda vez que sea necesario para enriquecer un debate. No es para que fulano tiene razón o fulano no la tiene, para enriquecer un debate entre todos. Y nosotros hemos cometido torpezas muy grandes. Y digo nosotros, quizás no me tendría que corresponder porque no fui tan importante como para haber decidido, pero hemos metido la pata para hablar en criollo muchas veces y de manera muy garrafal, muy grosera, digamos. El hecho de lo que se llamó el pasa la clandestinidad o pasa la resistencia en pleno gobierno democrático, más allá de que estuviera Isabel Perón, sí, que estuviera López Rega, Perón, el general, nuestro líder, nuestro conductor había muerto, sabíamos de lo que eso significaba, de los peligros que acechaban y de las muertes que nos rondaban en cada una de nuestra unidad básica. Eso fue un error que hay que sacarlo a flote para discutir con las nuevas generaciones y mirando hacia adelante. Nunca nadie más puede cometer. Nosotros no tenemos más armas, nosotros digo los militantes populares, no tenemos más armas que las armas que nos da la política, que las armas que nos da la democracia que supimos conseguir y supimos construir, mal o bien, con sus garrafales ausencias, debilidades, pero es la política, no tenemos otra cosa. Entonces, todo lo que construyamos tiene que ser para eso. Entonces, me parece que Bocacines, una memoria peronista, habla y reflexiona de estas cosas, cuenta lo que debe contar y va reflexionando, digamos. Por eso digo, ojalá que pueda servir, ¿no?, a la nueva militancia, simplemente como un punto de referencia para decir, miren que este camino nosotros lo hemos hecho, nos fue así, pensamos esto, digamos, o por lo menos hay un sector de aquella generación, porque está de más ser totalizador en eso, me parece que es un mal camino ese, pero por lo menos aquellos que pensamos de esta manera, sí queremos transmitir esta experiencia de una generación para decir a las nuevas generaciones, recalco esto siempre, este es el camino que nosotros hemos recorrido. Mal eso de que pisemos tres y cuatro veces la misma piedra. Si nosotros ya la pisamos, fíjense, nada más que eso. Después son ustedes los que deciden, ¿no?
Creo que es muy útil esa reconstrucción, esa narración, la tuya, la de algunos libros también que escribió el Ratón Aranda, también contando muchas de las experiencias que se vivieron durante esos años, y no para idealizarlas, ¿no?, pero sí para rever muchas de las cosas. Seguramente los ideales siguen siendo los mismos, y bueno, como vos decías, esto que decías, y me quedo con eso para despedirte y agradecerte tu amabilidad, Jorge, de rescatar la política, ¿no? Más allá que en las circunstancias o en las coyunturas nos convenzan más o menos, la política es la herramienta para las transformaciones y para lograr esos objetivos o esos fines que todos buscamos, ¿no? Es que la mayoría del pueblo argentino viva mejor y sea feliz, ¿no?
Exactamente. Bueno, yo te agradezco profundamente este espacio, digamos, para mañana, para esta reflexión que vamos a seguir haciéndola. También, como decíamos al principio, y que viene bien en tiempo de pandemia, porque en tiempo de pandemia también se discute y se pone en cuestionamiento la política. Ojo, sí, con eso, digamos.
Sí, ojo con eso. Claramente. Claramente.
Y nosotros tenemos que defender porque es el arma que tienen los pueblos para defenderse. Como decía Germán Abdala, sí, nosotros no tenemos otra herramienta más que la política para transformarla, si queremos transformar la realidad. Bueno, la tenemos que defender. El enemigo, los enemigos de lo popular siempre van a odiar la política porque el poder de ellos se basa en el poder económico, en el poder mediático, en el poder en la justicia. Nosotros no lo tenemos. Tampoco lo queremos tener, digamos.
Lo único que tenemos.
Entonces nos tenemos que basar en eso. Así que mañana a las 4 de la tarde en la Feria del Libro Digital del Chaco estaremos con esa hermosa muchacha que es Naila Bosch, la hija de un querido y recordado y extrañado compañero como Mario Bosch, y el Ratón Aranda presentando Mocasines, una memoria peronista. Gracias
Jorge. Gracias Jorge. Eterno. Gracias siempre. Era Jorge Giles, periodista, escritor, ex detenido político, y nosotros ya nos vamos. No, se nos fue todo. Nos reencontramos mañana a las 16 aquí en Demasiada Tarde por Nacional Resistencia.